Está Silvio Beto Ovelar, presidente del Congreso Nacional. Hola Beto, ¿cómo estás?
Bien, bien. ¿Puedo ser poco castizo, Luis?
Adelante, caballero.
Verás, pues ya me rompí, que yo la cabeza ya recién. Hay episodios de mi vida que yo quisiera olvidar para siempre. Que quisiera volver a nacer para que nunca más cometa ese tipo de episodios. Y ya sabes a qué me refiero. Y yo no.
Retiro, no, vamos a borrar el archivo. Vamos a borrar el archivo. Borrame toda esa parte de trato a que no quede más nada de eso. Perdón, Beto, yo sé que es tu estigma. Pero se prestaba por el escenario. ¿Qué? Pero bueno, vayamos al punto, Beto. Estuve escuchando ayer y yo coincido plenamente contigo en que el Parlamento es el que tiene la autoridad para definir el presupuesto. Eso tiene que ver con el, digamos, el espíritu del modelo democrático que tenemos. Pero, y acá viene el pero, decía yo hoy más temprano, esto es como el personaje de Spider-Man cuando el tío le dice: con grandes poderes vienen grandes responsabilidades. El hecho de que tengan ese poder, Beto, no significa que se pueda aplicar de manera discrecional. Y me asusta cuando tenemos estas situaciones en donde se conceden aumentos de salario sin que haya una lógica, una política pública que diga cómo se van a establecer los aumentos de salario. Porque pasan dos cosas. Terminás planchando el ánimo del resto de los funcionarios que no recibió un aumento de salario, y no se explica cuál fue el criterio para que determinado funcionario tenga el aumento de salario. Y segundo, no matás cualquier intención de que la meritocracia funcione a la hora de asignar aumento de salario.
Luis, coincido contigo en tu análisis, y esto nos lleva nuevamente a la famosa, a ese gran dilema, esa gran pregunta en las ciencias políticas: si es mejor tener buenas leyes o buenos hombres. Creo que coincidimos que la lógica del Parlamento moderno, que tiene su origen en la Inglaterra del siglo XII, XIII, le da esas facultades al Congreso de analizar, de modificar y de aprobar el presupuesto. Pero también es una responsabilidad nuestra el manejo apropiado de este rol tan importante que tenemos nosotros los legisladores, porque la ley más importante de la nación es la del Presupuesto General de Gasto de la Nación. Y si me permitís, yo hace 15 años que integro la Comisión Bicameral y siempre he tenido la siguiente preocupación sobre la responsabilidad de los legisladores en el momento del análisis de la ley más importante del país. Y yo voy a ser imprudente y voy a hacer primero un mea culpa al interior del Congreso, y voy a usar la primera del persona del plural para no excluirme. Cuando se va a tratar la bicameral, tenemos un grave conflicto quienes administramos ambas cámaras, los presidentes de diputados y senadores y los líderes de banca, porque todo el mundo, todos los legisladores quieren formar parte de esa comisión bicameral.
Sí.
Y ya voy a hechos prácticos, porque finalmente va a desembocar en tu preocupación, Luis, si me permitís el desarrollo de...
Te escucho.
Casi pedagógico ya, Schubert, de cómo funciona el Congreso, y que la gente también entienda de la importancia del estudio del Presupuesto General de Gasto de la Nación. El año pasado, o sea, cuando yo presidí la Comisión Bicameral de Presupuesto, estuvimos 50 legisladores integrando esa comisión. 25 diputados y 20, más que la Cámara de Senadores. Y cuando se trataba instituciones importantes, por llamarlo, o no importantes, sino de interés de la muchachada, Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público, Ministerio de Obras Públicas, Educación, Salud, vos tenés una concurrencia de un 70 al 80, a veces al 90% de los legisladores integrantes de esa comisión bicameral. Y cuando se trataba instituciones menores, por decirlo, IFTA, Infona, DINAPI, Secretaría de Turismo, a veces teníamos que rogarle a los colegas que participan. Y llegamos al colmo de 50, tener 5 o 6 legisladores escuchando la exposición del ministro, de la ministra o del director del ente. Entonces, muchas veces se presta a malas interpretaciones como la que ocurrió este año. Y el Ministerio de Hacienda ayer precisó que lo hecho fue correcto desde el punto de vista legal de la legislación. Sí. Pero desde el punto de vista ético, lógicamente se cometieron muchos errores. Y es cierto lo que vos acabas de mencionar como una preocupación, que muchas veces esas creaciones de cargos, muchas veces ya tiene teledirigido, por decirlo así, a quienes se les va a otorgar. Pero Hacienda tiene la posibilidad de corregir esto, Luis, exigiendo el concurso de méritos y actitudes.
Claro, ahora, yo creo, Beto, que esto se concede de esta manera. Acá hay, por eso, un acuerdo entre el ministro o el jefe de la institución que va a recibir el aumento, que no tiene nombre todavía, pero después va a tener nombre. Y es, yo te concedo este aumento que vos estás necesitando, pero entre los beneficiarios va a estar fulano de tal. Ese es el precio que tiene que pagar el ministro para conseguir el aumento que no fue incluido en el proyecto de Hacienda. Y entonces vos tenés el listado donde aparece que alguien pasa de un salario de 5 millones a 10 millones sin ninguna explicación, salvo que tenga un padrino político que desde el Parlamento negoció ese aumento.
Luis, sí. Yo soy terrícola y vivo en el Paraguay, y tu deducción para nada es descabellada. Tiene mucha lógica. Y puede darse, pero también puede corregirse. Ahora bien,
¿Cómo se corrige, Beto?
Y con las disposiciones, porque el ordenador de gastos finalmente es el ministro de Hacienda. Pero acá hubo, como dije en otros medios, infidelidad de componentes de un mismo equipo. Y a mí me cuesta porque me llegaron los planteamientos de algunos directores de entes y también ministros. En el sentido de modificar el presupuesto, inclusive haciendo entender de que había hasta el visto bueno o el guiño de Hacienda. Pero en verdad, lo que me parece ocurrió es que Hacienda bajó la línea el ministro Benigno López, diciéndole a los ministros, directores de entes que responden al gobierno nacional, que teníamos un presupuesto que no podíamos nosotros tirar a la borda, así como lo hemos hecho, y asumo mi cuota de responsabilidad durante el gobierno de Lugo, cuando incrementamos en 800.000 millones de guaraníes. No sé si te acuerdas de eso, Lugo.
Sí, 800 millones de dólares.
Pero 800 millones de dólares fue el incremento.
Sí, señor.
Y en ese entonces, la gran cintura y también los vientos favorables de toda la región en lo económico le permitió a Dionisio Borda poder calafatear, poder remar y poder salir bien de esa tormenta. Pero esa era una época de vacas gordas. Hoy nuestra vaca no es que sean tan gordas, están bastante flaquitas.
Sí.
Entonces, la instrucción, y yo hago un ejercicio deductivo nada más, que el ministro de Hacienda dio esa instrucción a los diferentes ministros, ministras, directores, entes, y estos, por su lado, han venido al Congreso, tanto en diputados como en senadores, a solicitar sus modificaciones. Y muchas veces estas modificaciones se presentan de esta manera, como una reprogramación. Y, sin embargo, en esa reprogramación plantea la modificación del anexo del personal, más bonificación, más remuneraciones. Se aprovechan las vacancias para la creación de nuevos cargos y a veces se hacen también las famosas escaleritas o los aumentos. Es ahí cuando yo no es que quiera cuestionar. Muchos colegas gritan, papalean después de lo acontecido, pero en el momento del estudio no se toman el tiempo necesario para analizar cada propuesta que se da, tanto en la bicameral, en la Comisión de Hacienda de Diputados y Senadores, y en el Pleno. Y yo te voy a un solo ejemplo. A ver si es Masi, por ejemplo, no le vas a meter ni por casualidad no le vas a meter gato por liebre. Sí. Y voy a comentar una anécdota, ya que estamos tratando de graficar cómo funciona ese circuito de estudios del presupuesto. Recuerdo muy bien, un ministro planteó esto, lo de las reprogramaciones. Y, lógicamente, el legislador, no voy a comentar el nombre, fue en el periodo anterior, plantea como una reprogramación. Y en ese instante, en ese estadio, porque esto se estudia institución por institución, y las sesiones de la bicameral, las sesiones del estudio del presupuesto es institución por institución, Luis.
Sí.
Ahí la compañera de Cide Masi le solicita al mocionante, colega senador, en qué consistían las reprogramaciones. Entonces no tuvo otra alternativa que pelar cuál era el proyecto, que incluía creaciones de cargos y recategorizaciones. Entonces, Cide solicita asume una posición en contra, se vota y pierde esos incrementos. Si ella estaba desatenta, si no le prestaba la debida atención, valga la redundancia, eso se hubiese aprobado. Entonces, ¿a qué voy? A nuestra responsabilidad también como legisladores. Muchas veces no le prestamos la debida atención a un tema que creo que es crucial: el estudio del presupuesto general de gastos de la nación. Y esto nos va a servir de escuela también para muchos, porque yo escuché opiniones muy fuertes de varios colegas, diputados y senadores, pero que en el momento del estudio, del análisis, no le prestaron la atención debida. No, al estudio pormenorizado de ese presupuesto.
Estamos totalmente de acuerdo. O sea, es una historia que lamentablemente se repite desde hace décadas. Ahora, quiero ir a esto, Beto. Acá hay una responsabilidad política de lo que ocurrió, compartida entre el titular de la institución que recibió en líneas generales ese incremento y que después aterrizó de manera particular con aumentos para funcionarios con nombre y apellido, y el parlamentario que promovió ese aumento y cuyo objetivo final era que fulano de tal recibiera el aumento. Yo creo que es muy importante identificar esto, porque aunque esté dentro del marco de la ley, revela cómo funciona el mecanismo de la prebenda y que pasa por encima de las recomendaciones, entre comillas, o las instrucciones, entre comillas, que se baja desde el propio Ejecutivo para con los ministros y con los directores de ente. Por eso es muy importante tener nombre y apellido del directivo del ente, del ministro y del parlamentario que fue el que hizo la recomendación. Porque aunque no tenga eso una consecuencia legal, sí tiene que tener una consecuencia política.
Ocurre que todos los pedidos de incremento, porque yo tengo la suerte de tener muy buena memoria, están también asentados en actas y están totalmente firmados, porque desde hace un buen tiempo, desde que yo soy presidente de la Comisión Bicameral, desde que fui presidente de la Comisión Bicameral de Presupuestos, ya habilitamos la filmación en directo de las sesiones de la bicameral. ¿Te acordás que antes eran cerradas?
Sí.
A partir de este año, y te comento, unos amigos me habían dicho, qué aburridas son esas sesiones, ¿por qué ustedes pasan ese aburrido tratamiento del presupuesto?, me decían alguna gente. Pero te diste cuenta de lo importante que es finalmente para saber quién asume tal o cual posición en cuestiones tan importantes como estas.
¿Qué? Bueno, perfecto. Aprovechando entonces ese material que está disponible, ¿quién puede hacer esa identificación, Beto? Es decir, acá está, este es el que pidió el aumento, está para esta institución, este es el director, e identifiquemos quiénes son los responsables de esto que al final es un ajuste arbitrario de salarios en el sector público, que te destruye cualquier política que vos tengas para poder, digamos, manejar tus recursos humanos en el Estado con algún criterio de profesionalidad. Hay que saber nombre y apellido, quiénes son. Estos son los parlamentarios, estos son los ministros.
¿Me permitís? Te voy a dar algunos ejemplos que rompen tu lógica. ¿Me permitís?
Te escucho.
Bueno, por ejemplo, se crea este año el nuevo Ministerio de la Niñez y la Adolescencia.
Correcto.
Pasa de secretaría a ministerio.
Sí.
Entonces, se solicita la creación de 7 nuevos cargos para una nueva estructura, ¿verdad? Viceministro y director, porque no tenía siendo secretaría. Y se solicita el aumento salarial de 400 funcionarios. Este planteamiento lo hace Esperanza Martínez, la senadora. Y yo te puedo asegurar que en ese caso particular no existe ninguna otra motivación más que la de fortalecer la institución sin que ella se adueñe de ninguna de las recategorizaciones.
Obviamente.
Te doy un ejemplo.
Claro, de hecho yo lo
pero
escuché.
También, sí. Pero también hubo incrementos pedidos en otras instituciones donde pudieron haberse dado lo que vos acabás de cuestionar.
Claro, y por eso yo lo que pido es que se revise esto, Beto. Yo estoy seguro que hay mucha, no solamente pasó con el tema del nuevo Ministerio de la Niñez, también aparece ahora como ministerio lo que antes era Senavitat. Entonces,
la Secretaría de Acción Social,
claro,
que también crea una nueva estructura.
Exacto, o sea, hay cosas que sí responden a la lógica administrativa y nadie puede decir nada, pero hay otro caso en donde evidentemente no respondió a ninguna lógica salvo la prebendaria pura y dura, y allí es donde es importante poder identificar, decir, acá está, este es el que hizo el pedido y este es el ministerio que se benefició y este es el ministro. Entonces los identificamos. No va a tener esto un efecto, repito, legal, pero sí político, porque cuando se vuelva a tratar el presupuesto, bueno, estos detalles van a ser considerados, y así es como lo va corrigiendo.
Yo te diría lo contrario, haciendo esa famosa disquisición de Fernando Savater, que probablemente no tenga consecuencias políticas, sí, consecuencias éticas. Porque cuando uno actúa en complicidad o acuerda con otros hombres, con otros actores, es político, y cuando una decisión individual es incorrecta, de carácter ético.
Perfecto, pero va a tener efecto político para la persona identificada, el senador fulano
también.
Tal, vos sabés que hoy tenés, para empezar lo tenés el escrache fácil, entonces acá está el senador Beto Velar, es el que consiguió el aumento para la funcionaria fulana de tal, que encima puede tener otro efecto, ¿verdad? Maritales también. No digo que sea tu caso, sí, Particular, estoy usando como ejemplo. Aclaro. Sí. ¿Verdad? Pero es muy importante eso, Beto, identificar la cosa, ¿verdad? Porque eso también va a permitir que no se siga repitiendo. Y es más, yo te plantearía algo más. Debe haber algún mecanismo legal que evite que esto siga sucediendo, que el Parlamento mantenga su potestad, que me parece que es fundamental, de definir el presupuesto por un lado, pero evitar estos manejos discrecionales que te destruyen cualquier política pública con respecto al funcionariado.
me parece correcto, y creo que Hacienda, a partir de esto que está ocurriendo, también puede reglamentar con mayor precisión los alcances de estos manejos.
Cierto.
Administrativos.
Cierto. Beto, un gusto siempre.
No, el gusto es mío. Un abrazo.
Silvio Beto Velar, presidente del Congreso Nacional.